Sexto punto, consideración del proyecto de ley que modifica el artículo 189 del Código de Niñez y Adolescencia.
A consideración. Diputada Leslie Herría, tiene usted la palabra.
Sí, muchas gracias, presidente. Este proyecto de ley plantea que al cumplir 18 años, la obligación alimentaria termina automáticamente, sin intervención judicial y sin analizar la situación concreta de cada joven. La legislación actual permite algo fundamental, que un juez pueda analizar cada caso, escuchar a las partes y decidir con criterio y justicia. Eso garantiza equilibrio y protección. Todos sabemos que en nuestro país cumplir 18 años no necesariamente garantiza una independencia económica para nuestros niños y jóvenes. Al contrario, prácticamente al cumplir 18 años, el joven sigue estudiando, muchos siguen todavía su colegiatura, algunos están terminando, están buscando su primer empleo, están queriendo entrar en la universidad. Entonces, todavía no tiene esa independencia económica. Y en otros casos estamos hablando también de otras situaciones que un juez examina. Por ejemplo, niños o adolescentes con discapacidad o otras situaciones que esté pasando este adolescente. En base a eso, dentro de la Comisión de Niñez y Adolescencia, hicimos una audiencia pública donde participaron gentes del Ministerio de la Niñez y Adolescencia, la gente del Ministerio de Defensa, de la Corte Suprema, donde se expuso algunas cuestiones que queremos manifestar un poco también. Que el trámite para el cese de la pensión actualmente es uno de los procesos más rápidos y con mayor celeridad dentro del fuero de la niñez y adolescencia. En la práctica se resuelve en un tiempo mucho menor que otros juicios, incluyendo la propia solicitud inicial de la prestación. En segundo lugar, se expuso un argumento jurídico fundamental. El proceso de cese debe respetar siempre los principios de igualdad, bilateralidad y el derecho a la defensa. Cuando un proceso de descuento inicia con una orden judicial, también debe terminar con otro proceso judicial. Nosotros desde la Comisión de Niñez y Adolescencia siempre vamos a salir en defensa de lo que es el interés superior del niño. Por ese motivo, desde la Comisión de Niñez y Adolescencia, rechazamos este proyecto de ley. Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Diputado Jatar Fernández, tiene usted la palabra.
Buen día, presidente. Bueno, en realidad lo que se busca con esto es facilitar, ¿verdad? Hay algunos padres que... lo que pasa es que acá estamos viendo mal, presidente. Se le está viendo a la persona que tiene un contrato para seguir pagando la pensión de su hijo, porque eso es un contrato que se hace. No hace falta que la madre le demande. Pueden ir a sentarse y de común acuerdo fijar también un monto. Entonces, en todos los casos, el padre tiene que volver a hacer una pensión, tiene que volver a hacer un juicio para que termine eso, ¿verdad? En nuestra ley está especificado hasta los 18 años, ¿verdad? Pero si nos vamos a ir un poco más profundo en el pensamiento, nosotros necesitamos generar una sociedad que pueda trabajar, que tenga un montón de factores que se genera a partir de la madurez del niño, ¿verdad? Y si vamos a discutir sobre madurez y eso, entonces no sé, que vengan los psicólogos, ¿verdad? Pero los 18 años es la mayoría de edad. Si a los 18 años se puede manejar y a los 18 años se puede tomar alcohol, comprar cigarrillos, no sé, lo que todo el mundo hace por la calle, porque veo ahora a Santi también le están bajando la caña porque quiere que a las 2 de la mañana los niños estén en su casa. ¿Y qué hace un niño a las 2 de la mañana fuera de su casa o que no esté bajo la tutela de los padres? Esa es la verdadera pregunta. Entonces, con esto también vamos a evitar injusticia, ¿verdad? Porque hay padres que tienen 3 niños y están pagando una cierta pensión. Al haber un solo niño, debería ser la mitad de la pensión. O si no, nosotros como hombre estamos pagando el vivir de la mujer y del hijo, cuando que debe ser nuestra responsabilidad el hijo, ya que las mujeres son iguales que nosotros, según las comisiones, ¿verdad? Entonces, si las mujeres son iguales que los hombres, porque el hombre nomás tiene que pagar la pensión, y cuando llega a los 18 años, ¿verdad? Tiene un poco de sentido, ¿verdad? Y lo que pienso nomás, presidente, ¿verdad? Que si nosotros queremos acá, nosotros lo obligamos a los padres a pedir que se haga un juicio de nuevo para poder dejar de pagar la pensión, cuando que solo faltaría que se agregue, que el juez agregue hasta cumplida la mayoría de edad, salvo los casos exceptuados en la ley. Y con eso está cubierto todo, todo, absolutamente todo. Están los discapacitados, los niños con TEA, creo que tenemos, y los abogados nos van a decir, tutela y curatela, ¿verdad? Para otras situaciones. Entonces, con eso me parece muy, muy difícil que no pasemos esta ley, ¿verdad? Que yo, va a dar facilidad, rapidez, ¿verdad? Y celeridad a las cosas que son necesarias. Eso es todo, presidente.
Muchas gracias, diputado. Diputada Nacional Joana Ortega, tiene usted la palabra.
Gracias, presidente. Bueno, yo creía que algo de reflexión hubo después de la audiencia pública que tuvimos la semana pasada. Ya veo que no. No obstante, sorprendida no estoy. Lo que me sorprende un poquitito es la... Disculpe que lo mencione, diputado Hugo Mesa, tu firma en este proyecto. Estoy sorprendida. Y espero que haya un poco de reflexión, ¿verdad? Sinceramente. En primer lugar, este proyecto propone hacer modificaciones a cómo hoy se trabaja respecto a la ley vigente que protege la posibilidad de los niños, no de las madres, de los niños a recibir la pensión alimentaria que corresponde por parte de sus progenitores. Y yo, en primer lugar, tengo una reflexión general, colegas. Las modificaciones que hacemos a las leyes, sobre todo a esta, que se usa día a día en los juzgados de niñez, son modificaciones, o sea, si vamos a buscar modificar, las modificaciones tendrían que ser, en primer lugar, sustanciales. Es decir, tiene que justificarse el cambio en la ley. Pero justificarse de forma sustancial, porque esto implica no solamente que aprobemos la ley y que el día de mañana los juzgados tengan que volver a acostumbrarse a los nuevos procedimientos que emanan a partir de la promulgación de la ley, sino a que se reimpriman todos los libros, que se cambie la enseñanza a la cátedra de niñez en las universidades, en las facultades de derecho. O sea, conlleva un montón de consecuencias las modificaciones en cuestiones como esta, ¿verdad? Y no hay una modificación tampoco sustancial para mejor. Y se supone que nosotros tenemos que trabajar acá por ampliar derechos, no por retroceder en derechos en que ya hemos conquistado después de mucho tiempo. Y a mí me espantan algunas expresiones como, por ejemplo, de que hay un contrato de paternidad de los padres que fenece a los 18 años con el cumplimiento de los 18 años. Dios mío, no sé, no... De verdad no quiero ser autorreferencial, pero mi papá me trajo, condujo el vehículo en el que yo vine cuando juré como diputada. Y mi papá sigue siendo un ejemplo y guía mi vida. Yo tengo 39 años, colegas, aunque no parezca, ¿verdad? Pero tengo 39 años. Y su contrato jamás feneció cuando yo cumplí 18 años. Y yo tengo la plena certeza que si mi papá no hubiese estado hoy casado con mi mamá, que están también casados hace un poco más de 39, ¿verdad? Que su contrato no hubiese fenecido conmigo. El contrato de mi marido no feneció con sus hijos cuando él decidió separarse de, de las madres de sus hijos. O sea, él tiene la obligación y la responsabilidad, como los otros padres, de seguir siendo un padre presente y pasando la pensión alimentaria, y lo que no puedan resolver entre los adultos se resuelve en los juzgados. Y más importante, colegas, para este tipo de cosas, lo que dictamina un juez, lo que resuelve un juez en una sentencia cuando estipula la pensión, que se supone, y quiero suponer, la buena fe de los jueces, por supuesto, pero no solamente eso, sino el estudio particular de cada caso, también tiene que ser finiquitado por un juez. Y si el padre es una persona responsable y ordenada, lo hará para cuando sus hijos cumplan 18 años. ¿Verdad? Porque acá hay una cuestión del ejercicio de la responsabilidad. Y digo esto en serio, conociendo casos y teniendo mi familia, quien más, quien menos tiene en su familia, caso de padre que pasan y que no pasan la prestación, ¿verdad? Entonces, a mí me preocupa esta necesidad de modificar, y no solamente de modificar, porque en la audiencia, yo no pude lastimosamente asistir a la audiencia porque tenía otro compromiso, pero lateralmente escuché toda la audiencia, y yo sé que hay posiciones encontradas, incluso yo no me sentía reflejada en mi postura por todas las personas que estaban en el público de la audiencia, tengo que decir, ¿verdad? Porque yo creo que no se puede asumir nomás que todos los padres por igual son irresponsables tampoco, ¿verdad? Pero sí lo que tengo que asumir es que quien trae hijos al mundo tiene que estar preparado. sobre todo si no son los convivientes, para hacerse cargo de lo que le corresponde, ser por lo menos alimentantes y cumplir con ese rol. Y no pensar que ese rol es un contrato que fenece cuando el hijo o la hija cumple 18 años. Y sobre todo, colegas, que no se puede legislar en base a circunstancias particulares. Yo no puedo legislar en base a las prestaciones alimentarias que pasa mi marido o mi tío. Yo no puedo legislar en base a mi vecina que cumple o incumple la ley al estar como conviviente con sus hijos. ¿O no? Yo no puedo legislar en base a excepciones. ¿Cuál es la regla en este país? La regla es que las madres son las convivientes y los padres son alimentantes. Pero, sobre todo, que tenemos crecientemente la ampliación de derechos para que esos niños estén protegidos hasta los 18 años. Hasta los 18, correcto, hasta los 18 años. Y un juez tiene que estudiar cada una de las circunstancias, porque muchas veces esos niños cumplen 18, pero tienen que continuar el colegio. Yo, por ejemplo, cumplí 18 en junio. Mi colegio terminó en diciembre. ¿Qué hubiese pasado si mi papá cortaba la prestación en junio? Si hubiese sido el caso. Pasa que muchas veces esos niños tienen tratamientos psicológicos, tratamientos médicos, discapacidades. Entonces el juez, aunque yo sé que también sucede en la práctica que los jueces no evalúan toda la documentación, pero deberían, sí, presidente, con esto termino, deberían. Entonces nosotros no podemos legislar por la particularidad de los casos, sino por la generalidad de los casos. O si no, ¿cómo hacer una ley para cada uno de los 7 millones de paraguayos? Insisto con esto, lo que dicta un juez tiene que dar por finiquitado un juez. Y lo que tenemos que hacer como representantes, y digo eso en un contexto donde en redes sociales está explotando un conflicto hasta bilateral en nuestros países por el tema del fútbol, sobre el cual también en breve estoy acá escribiendo mi posicionamiento público. Realmente digo, nosotros que estamos acá representando al pueblo paraguayo a pedazos, y yo soy consciente de eso, colega, yo estoy segura que yo represento un pedazo o un partido, una parte de la población que no es ni más remotamente la que representa, con todo respeto, el diputado Jatar Fernández, ¿verdad? Pero quienes estamos acá, los 80, debemos aspirar a ser mejores y a ser referentes y a ser guías de quienes decimos representar, no a ser peores. Si hay expresiones racistas, si hay discriminaciones, nosotros tenemos que ser mejores que el resto del pueblo. Porque nosotros tenemos que ser la guía, el ejemplo, y debemos ejercer nuestro liderazgo de forma positiva en la sociedad, no de forma negativa, no profundizando los discursos de odio ni el recorte de derechos hacia quienes menos tienen en el caso de los niños. Así que termino con esto, presidente. Les agradezco por la tolerancia con el tiempo. Muchas gracias, colega.
Muchas gracias, diputada. Diputado nacional Hugo Mesa, tiene usted la palabra.
Gracias, señor presidente. Simplemente para decir que conscientemente, leyendo un poquitito y sin ser abogado ni mucho menos ducho en la materia, he acompañado como cofirmante al proyectista compañero de bancada Jatar Fernández. Porque entiendo, sin ser, reitero, abogado, que no lesiona un solo milímetro de la ley actual y que este proyecto absolutamente no vulnera ni desconoce el interés superior que finalmente es del niño, mucho menos derecho establecido en nuestras diversas legislaciones vigentes, en razón que el alimentado ya no será considerado como niño o adolescente, sino como mayor de edad, tal como lo establece el artículo 3 de la ley 2169/2003, que establece la mayoría de edad. Es más, con algunos abogados que acá, inclusive se puede entender de una sobrelegislación el presente proyecto de ley. ¿Por qué? Porque es sabido que la obligación de pasar alimentos cesa cuando el alimentado cumple la mayoría de edad, es decir, a los 18 años, como lo establece el inciso A del artículo en mención. Asimismo, se establece claramente que por más que salga la resolución judicial, como lo es en la actualidad, o eventualmente cesa automáticamente la obligación de cumplir la mayoría de edad, tal como se pretende con este proyecto de ley, y existiendo deudas, que para algunos es también un inconveniente y una preocupación pendientes de dicho concepto, el alimentado o su representante legal tiene las diferentes vías procesales, tanto civiles como penales, para hacer efectivo el cobro compulsivo si estuviese en deuda el padre irresponsable. Lo que se pretende con esta ley, y reitero, lo hice consciente firmando con el proyectista principal, es una simplificación de un proceso judicial engorroso que generalmente se procede de vuelta a un gasto superior en relación a estos padres irresponsables. Absolutamente acá no se está queriendo promover la irresponsabilidad de los padres. Por eso decía que en la práctica ocurre, sino que hasta tanto haya una resolución que ordena el cese de pasar alimento y mientras el alimentante sigue en la obligación de pasar este lapso de tiempo existente, entre la solicitud de cese ante el juzgado competente y la resolución que ordena el cese definitivo de la obligación de pasar la cuota alimentaria, es la que con este proyecto se pretende dar solución, ya que viene sabido la burocracia existente en nuestros tribunales del país, que la mayoría de los casos que se solicita la cesación entre la resolución que ordena el cese de esa obligación pasan meses mientras el alimentante responsable sigue obligado a pasar la cuota correspondiente en tal concepto. Simplemente lo que quiere hacer esta pequeña modificación, reitero, no vulnera ni un milímetro de lo que es el espíritu, y nadie de los que estamos acá vamos a promover una ley que retroceda los derechos adquiridos de nada más y nada menos que los niños. Entonces, por eso quiero reiterar mi acompañamiento a este proyecto de ley de modificación del artículo 189 de la ley 1680/2001, señor presidente y colega. Muchas gracias.
Por alusión, va a ser uso de la palabra el diputado nacional Jatar Fernández.
Gracias, presidente. No, simplemente quería especificar que, como dijo la colega, ¿verdad?, es justamente hasta los 18 años la responsabilidad y la obligación. Y justamente el primer contrato social que tenemos cuando nacemos es de ser paraguayos. Nosotros nacemos con un contrato de derechos y obligaciones. Eso se estudia en la universidad también, colega. Derechos y obligaciones, es la materia más difícil, ¿verdad? Después de Romano. Digo nomás, pues no terminé yo la facultad, pero hice unos cuantos años. Puedo ponerse la duda nomás, puede averiguar por ahí. Y entonces, presidente, acá decimos, no, tiene que alimentarla hasta los 18, correcto, hasta los 18. Pero a los 18 termina. No termina. ¿Qué es lo que pasa? ¿Y en qué momento vamos a lograr que esas damas sean mujeres y esos niños sean hombres? Si no pasamos ese proceso de responsabilidad, de verdad, que nosotros acá en Paraguay, yo entiendo, a mí me encanta tenerla a mi hija cerca, ¿verdad? Pero hoy, ella teniendo 2 añitos, yo ya me doy cuenta que tengo que mandarla afuera para que aprenda más cosas, ¿verdad?, sin las limitaciones que nosotros tenemos como padres. Entonces, el proceso de vivir la vida y de no retrasar la evolución del ser humano, del joven, del niño, en todos los sentidos, es también darle su lugar como hombre cuando llega a los 18 al hombre y como mujer cuando llega a los 18 a la mujer. Entonces, simplemente, presidente, esto es, como algunos dijeron, lógicamente, si la obligación es hasta los 18, cuando cumple los 18 años no se puede obviar la ley. Si dice que a los 18 años somos mayores, entonces, o si no, yo me voy a ir a una bodega a los 15 años, abrime la bodega y voy a chupar. No, pero yo tengo 15 y yo digo que soy mayor. No, pero el juez va a pensar y va a analizar tu caso y va a ver si hace de Dios para analizar si vos puedes tomar o no la cerveza cuando tenés 15. Eso es lo que se plantea, presidente. Por algo tenemos del 0 a 18 años el padre alimentando y luego tiene que salir el niño a la vida. Eso es todo, presidente. Gracias.
Muchas gracias, diputado. Diputado Nacional Yamil Gay tiene una sola palabra.
Gracias, presidente. Yo creo que esta ley no va en contra de los niños, va en favor de la seguridad jurídica, presidente. Al cumplir 18 años, ya el joven tiene derecho en muchos aspectos, como dijo el compañero, a votar, a casarse sin pedir permiso a su padre, a poder comprar alcohol, cigarrillos, ya trabaja. Y este es un apoyo y un aporte para los ciudadanos, principalmente de la clase media y para abajo también, presidente, y especialmente en los sectores del interior. Gente que tuvo hijos con una persona en su juventud y después se casó y tiene 4 o 5 hijos más que tiene que mantener. Por lo menos que se le permita que a los 18 años tenga la posibilidad de librarse básicamente de estas obligaciones, sin necesidad de ir a un juzgado a pedir socorro con escritos, esperar 6 meses que le conteste, 1 año para que paren y ya está todo embargado. 18 años cumplió y ya está, y la Constitución también, y la ley tenemos a favor, nadie está en contra de los niños. Y las obligaciones de padre y madre de cuidar a esos chicos. Entonces, creo que esta ley, como dijo el compañero, no va en contra de ninguna situación coherente con lo que vivimos hoy en Paraguay y en muchos países también seguramente. El respeto y el cuidado de la familia y de todo lo que significa el entorno de una persona que está con este tipo de drama. Por eso voy a apoyar, presidente, en favor de esta ley, porque nada más se va a hacer acá de que, llegado el momento, se cumpla con lo que dice la ley y no tenga necesidad de ir a pagar abogados ni estar recorriendo tribunales. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Diputado nacional Raúl Benítez, tiene usted la palabra.
Presidente, bueno, primero tengo que expresar mi repudio por hacernos perder el tiempo hace una semana acá, porque hicimos una audiencia pública donde el colega, el proyectista, no pudo refutar un solo punto no pudo refutar de todo lo que presentaron absolutamente todas las instituciones. O sea, hace una semana nosotros hicimos una audiencia pública sobre este proyecto de ley en particular, en esta misma sala, con el colega presente, y él no tuvo la capacidad de refutar un solo punto en contra de este proyecto de ley. De hecho, a mí me sorprendió porque yo pensé que terminó bien la audiencia pública porque el colega reflexionó sobre su proyecto de ley. Tenemos dictamen de la Corte Suprema de Justicia que te dice que no es viable, que está mal esta ley. Tuvimos también, y te voy a pasar, si haces tu trabajo vas a recibir, pero yo no puedo hacer tu trabajo, colega. Tenés, vos también vos tenés un salario y te van a tener asesores. Entonces, si vos no te llega el dictamen y vos no tenés, te puedo enviar también por correo, hacer tu trabajo. Bueno, dicho eso,
por favor, colega, si podemos, se puede dirigir a la presidencia, y colega, si podemos, sí, respetar el uso de palabras del orador.
Sí, presidente. Sí, presidente, todo dañado ya el tipo después. Tengo miedo. Bueno, entonces, tenemos dictamen de la Corte Suprema de Justicia. Vinieron también del Ministerio de la Niñez. Vinieron también, a ver, tuvimos también, creo que, representante de la Secretaría de la Juventud, de la Defensa Pública, del Ministerio de Defensa Pública. O sea, vinieron todas las instituciones y ninguna institución, ninguna en serio, pero ni vagamente, se paró del lado de este proyecto de ley. Con mucho respeto vinieron y dijeron y argumentaron técnicamente, no políticamente, técnicamente, por qué este proyecto de ley está mal redactado. Y a pedido del colega Yamil, yo, colega, voy a leerte lo que dice la última parte del dictamen de la Corte Suprema de Justicia. El hecho de aprobar el proyecto propuesto por los respetados diputados, se pueden crear situaciones delicadas y graves, como por ejemplo, si el niño, niña o adolescente padece de un cuadro de salud, el cual conllevase un tratamiento prolongado, y en el caso de dar curso favorable al proyecto de ley planteado, cesaría ese alimento en forma automática, no siendo bajo ningún concepto el espíritu que debería reinar entre las partes. Cabe destacar que el acceso a la salud por parte del niño, niña o adolescente se vería claramente coartado por el alcance del proyecto propuesto. Es por ello que esta oficina técnica refiere que la cesación de alimentos siempre debe ser a instancia de parte, dadas las diversas causísticas de salud y otras de humanismo que se puedan dar, destacando que el juicio de cesación de alimentos, contrario a lo expuesto por los proyectistas, es un proceso sumario, rápido y ágil, el cual carece de etapa probatoria inclusive. O sea, presidente, el dictamen de la Corte es clarísimo, clarísimo sobre las implicancias que puede tener aprobar este proyecto. Entonces, yo les pido, colegas, si es que van a aprobar, por lo menos nos lleguemos a un acuerdo y que se posponga el tratamiento de este proyecto. Porque no da, traer un hijo al mundo, no es como endeudarte para sacar una casa. O sea, vamos a no comportarnos como si fuera que un hijo es la deuda de una casa que llega a una cierta cantidad de meses. ¿Cuánto es 18 por 12? Hay que hacer cálculo rápido. O sea, traer un hijo al mundo cuesta 18 por 12. Un porcentaje de 18 años por 12 meses, pico. No se puede analizar como una cuestión cuadrada, como una cuestión matemática, como la deuda de un auto, como la deuda. Es una persona humana, con todas las implicancias, con todas las variables que eso puede tener. Entonces, yo propongo formalmente, presidente, posponer por lo menos el tratamiento de este proyecto por las implicancias que puede tener para el niño. Para el niño. Por favor, nos vamos a reflexionar. No podemos aprobar esto. En serio, no podemos aprobar esto. No se pudo lo haber presentado. Pero lo que más rabia me da es que se va a aprobar cuando todos ya dijeron que no se tiene que aprobar. Porque ya está todo establecido en la ley. Tenemos ya códigos que establecen claramente qué hay que hacer. Por favor, colega, vamos a posponer el proyecto. Moción concreta, posponer este proyecto, porque definitivamente no se puede aprobar.
Tiene el uso de la palabra el diputado Yamil. Okay.
Sí, solamente, presidente, para aclarar de que yo estoy acá en representación de ciudadanos y no para cumplir dictámenes de instituciones fuera de la Cámara de Diputados. Yo tengo mi propio criterio, mi pensamiento, mi capacidad de discernimiento, de análisis, y yo creo que muchos de esos dictámenes no van de acuerdo al espíritu de esta ley y a lo que manda la Constitución, presidente. Me mantengo entonces en la posición de aprobar este hermoso proyecto que presentó el diputado Jatar. Gracias.
Hay una moción de orden de aplazamiento. Tiene uso de la palabra el diputado Miguel Martínez.
Gracias, presidente. Yo pienso que la costumbre es importante, presidente. La mayoría que nosotros, yo por lo menos, el padre Bacaruguay, sí sigue nuestro hijo hasta 25, 30 años, es responsabilidad todavía de la familia. ¿Y por qué tenemos que modificar ese naturalmente un costumbre nuestro natural? Ningún padre que no cambió su señora dice, bueno, vos tenés 18 años, hijo, y andate de acá. No creo que ningún padre diga eso. Por lo tanto, ¿por qué también esa prevención que tenemos lo natural que se... Porque yo soy pro familia. La familia tenemos que tratar de salvaguardar por todos los medios. Porque si ese se descompone, ya todos estamos por un mal camino. Si algo... A mí me gustaría que si podemos más agregar en este pensamiento es que también se comprometa a los adolescentes seguir, por lo menos naturalmente, las reglas de la casa. ¿Qué natural? Eso no son cosas que ponemos. Naturalmente eso está en nuestra casa. Por eso, presidente, yo soy del criterio que hay que acompañar el fortalecimiento de la familia, querer cortar como si fuera, porque jurídicamente esta es una cosa fría, no tiene costumbre, no tiene, y nosotros tenemos que siempre como paraguayo y como seres humanos, nuestra costumbre es tener siempre presente, no solamente en este, sino en muchas cosas. Gracias, presidente.
Bueno, teniendo en cuenta una moción de aplazamiento y teniendo en cuenta ahí que está anotado el diputado Freddy Franco, es sobre esa moción, diputado, si no tiene el uso de la palabra. Pero por eso tenemos que debatir sobre la moción de aplazamiento. Y si no, entonces le damos el uso de la palabra a la diputada Joana Ortega.
Sobre la moción, presidente, para secundar la moción de mi colega del aplazamiento, haciendo la salvedad que yo quisiera también pedir control de quórum, ¿verdad? No sé si tenemos o no tenemos quórum. Esperaría que sea, si no tenemos quórum, que sea evidente, porque hay gran parte de la bancada oficialista que se ha retirado. Ahora no entiendo si la bancada oficialista aprueba o no aprueba el proyecto de sus colegas de la misma bancada o no. ¿En qué intención están? Bueno, ya vamos a ver enseguida. Lo que queda acá en el medio o en el medio del debate, claramente, y por eso yo emociono que aprobemos el aplazamiento y que reflexionemos colectivamente a ver si de verdad es un proyecto al que le queremos dar inicio de trámite legislativo o esperar nomás y después mandar el archivo por viejito, ¿verdad? Es que el discurso pro vida, pro familia, que meten como un monstruo en las elecciones, se desnuda con esta propuesta, se desnuda. ¿Qué pro vida de qué? De los que tenemos familia tradicional, como tengo la suerte yo de tener mi mamá y mi papá juntos. ¿Pro vida de quiénes? ¿Pro familia de quiénes? Cuando hay una cantidad de padres irresponsables metidos ahí en el archivo, en el coso, en el registro de la Redam, ¿verdad? Ya no me acuerdo más. Entonces, yo recomendaría a la mayoría de los colegas, aplacemos esto y reflexionemos si de verdad queremos luego no es tratar, presidente, volver a poner en el orden del día, si merece y vale para la pena retroceder de esta manera y seguir planteando proyectos de retroceso que no plantean ningún tipo de avances en protección de los derechos de la niñez, o si queremos darle curso y la bancada oficialista, pro vida, pro familia, que se han declarado 27.800 veces, vota a favor, mandamos al Senado, ¿saben para qué? Para que el Senado les rechace. Sería también fantástico. Gracias, presidente.
Están anotados los diputados Santiago Benítez y Edgar Olmedo. Si es sobre el aplazamiento, tienen uso de la palabra Santiago Benítez. Si no, llevamos a votación.
A votación, presidente.
Control de quórum. Con la votación controlamos el quórum. Los que estén a favor del aplazamiento, entonces votan en positivo. Y los que estén en contra, en negativo. Hay quórum suficiente y no prospera la moción de aplazamiento. Así es que seguimos con el debate. Tiene el uso de la palabra el diputado Edgar Olmedo.
Gracias, presidente.
Se votó conjuntamente, es decir, con la votación controlamos el quórum.
Presidente. Ya estoy en uso de palabra, presidente.
Adelante, diputado.
Gracias, presidente. No, nada más para tratar de dar claridad en algunos puntos con el respeto que se merecen los colegas. Estuve escuchando de ambas partes la posición y respetando evidentemente que cada uno pueda disentir con relación a este proyecto de ley. Con claridad, el artículo 75 de la ley hoy en debate, la 1680/01 del Código de la Niñez, establece la extinción de la patria potestad al cumplir los 18 años. O sea que cesa toda obligación legal con relación a los padres que están sometidos a la prestación alimentaria. Pero es importante mencionar que existen excepciones. Y creo que es un punto abordado por los colegas que disienten con este proyecto de ley, pero que ha salvado este proyecto presentado, donde establece claramente que estas excepciones de las deudas generadas por cuotas atrasadas en concepto de alimentos sabemos que se pueden descontar hasta el 50%, pero quedan exceptuados, y esto lo dice textualmente el proyecto de ley, quedan exceptuados de dicho cese automático aquellos alimentados que padezcan de alguna discapacidad permanente, condición de salud de carácter permanente o situación de dependencia de por vida, debidamente acreditada que les impida preocuparse por sí mismo, por sí mismo los medios necesarios para su autosuficiencia económica. Entonces, se entiende que el proyecto de ley contempla esa excepcionalidad y está también establecido inclusive en el Código Civil y existe una obligatoriedad de los padres como también del Estado con relación a las personas en situación de vulnerabilidad que se encuentren en estas condiciones. Por lo que creo particularmente que lo que hace el proyecto de ley es ajustarse y ayornarse a lo que establece el mismo artículo 75, la extinción de manera automática de la obligación que se tiene al cumplir la mayoría de edad el beneficiario. Por ende, no creo que exista ningún inconveniente y teniendo en cuenta que el sistema de justicia muchas veces se encuentra colapsado y sobrecargado, los procesos de levantamiento de medidas como la de prestación de alimentos tienen un trámite engorroso que llevan demasiado tiempo. No existe ya ninguna obligación, no constituye un hecho punible, no constituye un delito desde el momento que el beneficiario cumple la mayoría de edad. Por ende, este proyecto de ley lo que hace es simplificar todo el proceso nada más, pero de ningún modo afectar el interés superior del niño o del adolescente, que evidentemente por ley, al cumplir los 18 años de edad, ya son emancipados. Vuelvo a recalcar y vuelvo a mencionar la excepcionalidad que establece el proyecto de ley con relación a los que se encuentran en situación de discapacidad que prevé este proyecto. Así que, presidente, de mi parte, por lo menos no creo que haya inconvenientes en acompañar dicho proyecto. Muchas gracias.
Para una moción de orden tiene la palabra la diputada Joana Ortega.
Sí, presidente, por lo menos nosotros los tercer espacio que estamos acá pedimos permiso para retirarnos. Obviamente no corresponde si nosotros no estamos, lo digo explícitamente, si nosotros no estamos a favor del proyecto, quedarnos a hacernos quórum a la bancada que es pro vida, pro familia y mayoritaria en esta Cámara. Así que pedimos permiso para retirarnos acá con mi colega Raúl Benítez, quien también quiere pedir su propio permiso e invitar a los colegas que no estén de acuerdo del proyecto a acompañarnos.
El diputado Federico Franco tiene el uso de la palabra.
Gracias, presidente, estimados colegas. Esta discusión no solamente va en contra de padres que no quieren cumplir seguramente con la prestación alimentaria, sino que también madres, seguramente en menor porcentaje, pero también de alguna manera madres que no quieren cumplir también con la prestación alimentaria. Y conversando con muchas de ellas, con una agrupación de ellas, habían manifestado de que no es solamente el problema de los 18 años cuando termina la edad en crecimiento de una persona y comienza su adultez como una persona ya responsable por sus hechos del niño, sino que también empieza a la hora de cuando empiezan a percibir. Porque cuando cualquiera de los sexos, el padre encargado de la criatura, llega a los estrados judiciales, se vuelve a utilizar la chicanería para poder dilatar el pago de esa prestación alimentaria. Entonces el niño empieza a tener recién resultados económicos para mejorar su calidad de vida un año, seis meses, un año y medio, dos años después de haber iniciado el proceso judicial. Y en este artículo habla específicamente que al presentar la medida judicial, al presentar la denuncia, es cuando ya la criatura debe empezar a percibir, ¿verdad? Entonces, tomo de acuerdo en que a lo mejor tiene que terminar, salvo excepciones, como lo había manifestado el diputado que me antecedió en la palabra, pero también debe iniciar en el momento oportuno, en el momento donde ya empieza la discusión, la división familiar, y donde ya hay una disputa si quién se va a quedar con la criatura y quién va a empezar a aportar para mejorar la calidad de vida del niño. No estamos mirando qué necesita la madre ni qué necesita el padre. He escuchado versiones, he escuchado también historias en donde la madre también solicita primero la prestación alimentaria y luego le envía a todos sus hijos a vivir con el padre, y de la misma manera también el padre tiene todo el derecho de solicitarlo. Ahora, nosotros tenemos que velar por el derecho del niño para que tenga una buena crianza desde los primeros años de vida. Muchas gracias.
Muy bien, señor diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado Santiago Benítez.
Muchas gracias, presidente. Solamente para analizar, y aquí si existen excepciones, necesidades especiales, esta ley regula esa parte. Los padres están obligados a seguir atendiendo de sus hijos, a seguir pasando el dinero, no solamente establecido por la ley, sino que lo que corresponda, porque como papá debo estar atendiendo a mis hijos. Entonces, mencionar lo que establece el Código de la Niñez y la Adolescencia, artículo 75, de la extinción de la patria potestad por la muerte de los padres o de los hijos, por llegar estos a la mayoría de edad. Entonces, de más está decir, si termina la patria potestad, termina esa obligación. Lo que aquí discutimos es que medie una resolución judicial o que la extinción de esa obligación sea automática, y que disponga un juez o no, creo que no hace diferencia. Por ende, apoyo plenamente este proyecto de ley, presidente.
Muy bien, señor diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado Raúl Benítez.
Sí, presidente, para control de quórum nada más, presidente, si se puede hacer. Control de quórum, presidente.
Vamos a proceder a verificar el quórum con la votación en cualquier sentido. Freddy Franco, Marcelo. Diputada Graciela, Carlos María, Antonio Busarqui. Quórum suficiente. Vamos a llevar a votación. Vamos a poner a consideración en general y en particular. Los que estén a favor de la aprobación del presente proyecto de ley se servirán votar en positivo. Los que estén por el rechazo se servirán votar en negativo. A votación. No hay quórum. Volvemos a votar en el mismo sentido. Los que estén a favor de la aprobación en positivo y los que estén por el rechazo en negativo. A votación. No hay quórum, se levanta la sesión. Va a ver el partido. 0-0. Por suerte, en este primer día de clase no armaron tanto lío. Muchas gracias.